De lunes a viernes de 10 de la mañana a 1 de la tarde, Hoy en Madrid con Belén Almonacid.
Última hora de programa, esta que comienza ahora, la que nos lleva hasta las 2 de la tarde. Ya sabéis que tenemos nuevo horario, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, la sintonía, la de siempre, Onda Madrid, 101.3, 106 de la FM, la radio de todos los madrileños, y que para el lunes vamos a empezar a ir introduciendo poquito a poco cambios. Ya os aviso, por ejemplo, que a esta hora, minutito arriba, minutito abajo, y durante todos los días de la semana, Jacob Petrus vendrá a explicarnos el tiempo de esa manera que solo él sabe hacer, lo explica todo de maravilla. Nos quedamos siempre con la boca abierta y no romperemos ese tándem que luce también con estas apuestas musicales que se hacen entre Manolo Calderón y Jacob Petrus. Jacob Petrus, Manolo Calderón. Que uno me trae a Fernando Esteso, el otro va y me trae a los hermanos Calatrava. En fin, que lo dicho, va a haber algunos cambios en este programa el próximo lunes y poquito a poco iremos afianzándonos y organizándonos para estas 4 horas de radio, ofreceros siempre lo mejor de lo mejor y sobre todo la información que tiene que ver con nuestro Madrid. A ese hilo, deciros, lo hemos ido comentando a lo largo de la mañana en alguna que otra ocasión, que el domingo es un día importante, es un día en el que se celebra el Día de San Sebastián, es esa festividad, y por eso en localidades como El Escorial, como el Real Sitio de San Lorenzo del Escorial, celebra desde hoy mismo y hasta el próximo 22 de enero, bueno, pues diferentes actividades, tanto religiosas como lúdicas. Por ejemplo, hoy viernes 18 de enero se va a celebrar una misa en honor al santo, y el sábado ya poquito a poco van a ir llegando esas actividades a la leal Villa del Escorial, con un tradicional encuentro en el crucero de San Sebastián, donde se van a hacer entrega a los cetros de los mayordomos que entran. El domingo 20 de enero tenemos una diana floreada al son de dulzainas y tamboriles por las calles de San Lorenzo y la Villa del Escorial, y a las 11 los actos van a continuar en el municipio con diferentes pasacalles que poquito a poco nos llevarán hasta las 12, hora tradicional de todas las misas grandes. La tarde del domingo 22, nos dicen desde El Escorial y el Real Sitio de San Lorenzo de El Escorial, la tarde del domingo se va a teñir de folclore con bailes y jotas serranas en la Plaza de Benavente, donde va a haber un sorteo y donde vamos a poder seguir disfrutando de la música. San Sebastián, que no solo se celebra en El Escorial, sino en otros muchos municipios. Por ejemplo, Villaviciosa de Odón. Bueno, son algunas de las actividades y de los municipios que se visten de fiesta en estos días con esa celebración de San Sebastián. Estamos últimamente en un no parar, vamos de santo en santo. Si ayer era San Antón, pues eso, el 20 de enero llega la cita con San Sebastián. Y es que nos gusta a los madrileños, yo creo que prácticamente a todos, residamos en la comunidad que residamos, esto de disfrutar de las fiestas, de pasar rato en buena compañía, agradable siempre, y disfrutar de la música. ¿Os hago algún avance de lo que va a ir sucediendo el lunes? Venga, vamos a ello. Cambiamos de música y voy a contaros algo bonito que va a suceder con un objeto que a mí me gusta y mucho, lo sabéis, los que seáis seguidores de este programa, que es la cinta de cassette, la tradicional cinta de cassette con la que todos hemos disfrutado en un momento dado de buena música. Sucederá al final del programa. Pues imaginaros una menos cuarto, una menos dos menos cuarto, dos menos diez aproximadamente, y va a suceder a partir del próximo lunes. La cinta de cassette, Carmen, va a ser la protagonista, así se va a llamar también nuestra sección, la cinta de cassette, y en ella vamos a necesitar también de vuestra ayuda, de vuestra colaboración, pero vamos a explicar primero la esencia.
Bueno, lo primero, Belén, ¿habrá que traerse el bolígrafo para girar la cinta de cassette?
Pues no, hombre, si nos... no, hombre, no. Le damos al rebobinado, que lo vamos a escuchar sin pilas, que era lo peor de todo este asunto y por lo que utilizábamos el bolígrafo Bic para intentar no gastar pilas.
Claro, bueno, en cualquier caso, lo que sí que vamos a escuchar es música que en tu día escuchaste en cassette.
Claro, porque esa música puedes seguirla teniendo en casa, puedes escucharla de nuevo porque aparece ya a lo mejor en el Spotify, porque lo tienes grabado en un CD cuando hicieron una nueva edición, pero la idea es que en su origen tú escucharas esa cinta en cassette, que ese artista llegara a tu vida a través de una cinta de cassette. Yo, por ejemplo, me acuerdo de la primera vez que fui a comprar una cinta de cassette ya con mi dinero ahorrado, fue Rick Astley, ¿vale? Y lo compré incluso en un comercio que ya no existe. ¿Alguien se acuerda de los Simagos?
Sí, sí, hombre.
¿Verdad? Bueno, pues en un Simago me compré yo mi cinta de Rick Astley, que tuvieron que abrir hasta una vitrina porque estaban guardadas bajo llave.
¿Y tú te acuerdas aquellos cintas que había, cintas de cassette que había en las gasolineras?
Hombre, claro que me acuerdo.
Así, en un estante especial, en una cosa de estas que giraba, que eso
era mucho tiempo.
Lo mejor de la música, eso era lo mejor de lo mejor.
¿Dónde más beneficios han sacado los integrantes de Camela? Ellos lo han reconocido siempre y no les ha dado vergüenza. Se han convertido en tops de venta y han conseguido derechos de autor y dinero inimaginable por las cintas de cassette que vendían en las gasolineras. Bueno, pues la idea es recuperar esos temas que pueden tener más, menos años, pero que la primera vez que los escuchasteis sonaron en una cinta de cassette. ¿Queréis que el lunes, ya sin ir más lejos, suene alguna? Escribidnos hoy @ondamadrid.es o en nuestro Facebook o en nuestro Twitter. Estamos a vuestra disposición.
www.ondamadrid.es.
Donde nos escucháis en directo o a través de los podcasts, en otro momento porque os venga mejor.
101.3 y 106 FM.
Onda Madrid, la radio de todos los madrileños, la que ahora fija su rumbo al Zoo Aquarium de Madrid para contaros que tiene un nuevo inquilino. Se ha venido a vivir a la pradera australiana del zoo. Viene desde Florida nada más y nada menos. Se llama Elori y es un wallaby de pies dorados. O dicho de otra manera, un marsupial, un cangurito, llamado así por el color amarillento dorado de sus pies. Como decíamos, es una especie de canguro, que esto nos lo hace más visual, pero bien es cierto que tiene algunas diferencias.
Sí, para empezar es un poco más pequeñito. En todo caso, es una especie muy escasa en Europa. Solamente se puede ver ya en el Zoo de Madrid, en Francia y Alemania. La verdad es que tenerlo aquí en Madrid supone un logro muy importante del equipo del zoo, un logro muy importante para el programa de conservación de especies que ellos tienen. La llegada de Elori forma parte de este programa, de un programa de cría en cautividad que tiene como objetivo proteger las especies más amenazadas, las especies que están en peligro de extinción, como es el caso de los wallabies de roca.
Especie a la que pertenece Elori. María del Clon, responsable de conservación de mamíferos del zoo. Muy buenos días, bienvenida.
Buenos días.
Oye, tenemos una primera duda que nos ha saltado con el nombre. ¿Elori es chico o chica?
Chica.
Chica. Pues he fallado yo, que me ha dado a mí que Elori me sonaba a mí a muchacho.
Ya te decía muchacha. Ya te decía yo.
No, es un nombre americano. Entonces venía con él puesto y es una hembra.
Ya le decía yo a Belén, digo antes, que esto sonaba a cosa de niña, de Elori recoge las muñecas y a cenar, ¿no? Que era un nombre como muy femenino.
Sí, desde luego, a mí también me parece.
Oye, cuéntanos, ¿cómo está Elori?
Muy bien, muy bien. Llegó antes de Navidad, al principio pues un poco nerviosa, normal, con tanto cambio de, tanto de, bueno, instalación, cuidadores, idioma, forma de hablar, dieta, pero poco a poco se ha ido adaptando y ya le hemos juntado con el resto de animales del grupo. Y aunque todavía es un poco más tímido y no se acerca demasiado, se va integrando poco a poco.
¿Cómo la han recibido los demás?
Bueno, algunos con más interés que con otros y algunos un poco más, vamos, el macho en concreto, que era el que creíamos que igual iba a estar más interesado, ha sido el que, justo en este caso, el que menos interés ha mostrado. Pero siempre nos pasa con animales, nunca podemos decir a ciencia cierta lo que va a pasar.
Cuéntanos cositas de estos wallabies, ¿no? Estos wallabies de roca, ¿cómo son?
Bueno, como habéis dicho, son unos... los wallabies son unos macrópodos pequeños, son como canguros pero en chiquitito. Estos se llaman de pies dorados porque tienen los pies amarillos y o de roca porque les gusta mucho, vamos, en su hábitat natural viven en rocas y les gusta mucho saltar y estar encima de las rocas. De hecho, en la instalación aquí en la Ciudad de Madrid tiene una roca muy grande sobre la que suelen estar posados y suelen descansar sobre ella. Son animales que pesan entre 8 y 10 kilos. Son marrones con rayas blancas, la cola es anillada, tienen anillas, son muy muy rápidos y pegan unos saltos espectaculares, pueden llegar a saltar entre 4 y 6 metros, que si tenemos en cuenta su tamaño, es una capacidad de salto bestial.
Sí, pero es una especie parecida al canguro, decíamos, pero tienen sus diferencias, ¿no?
Sí, es mucho más rápido, es mucho más nerviosa. Lo de las rocas, el canguro no suele trepar, estos trepan muchísimo y saltan muchísimo. Cuando se ponen nerviosos o corren mucho por la pradera, pueden rebotar en las paredes tipo pelota de pádel.
¿Ahí?
Son muy graciosos, sí.
¿Pero se hacen daño, pobres?
No, porque tienen unas patas muy robustas y con esas tienen mucha capacidad de salto y lo que hacen es apoyarse con las patas en las paredes.
Ajá. ¿Y qué comen?
Les gusta mucho la hierba, las ramas, fruta, son, bueno, vegetarianos. Nosotros les damos también un pienso específico de macrópodos, pero es la mínima parte de su dieta. También les gusta mucho la batata, la cebolla y las ramas. Las ramas les apasionan.
¿Cuándo están ellos más activos, no? ¿Por el día, por la noche?
Por el día, son especies diurnas. Entonces se pueden, vamos, muestran su actividad normalmente durante el día.
¿Y el clima de nuestro Madrid, qué tal le sienta?
Pues los días de lluvia no les gusta demasiado la humedad, pero bueno, ese no suele ser el mayor problema en Madrid. Normalmente tenemos días secos, entonces ellos tienen calefacción en las instalaciones interiores, pero si hace un buen día de invierno, de estos con sol que tenemos en Madrid, con mucha luz, les gusta mucho salir, con lo cual no tienen problema con el frío. Y en verano, vamos, están encantados.
¿Y los visitantes pueden ya contemplar a Elori?
Sí, desde hoy cuando quieran ya. Y además en esa instalación, los fines de semana, hay una visita en la que se puede entrar dentro de la instalación y entonces se tiene un contacto mayor con estos animales.
O sea, que se le puede ver de bastante, de muy cerca, ¿no?
Sí, lo que quiera Elori acercarse, sí.
Claro, siempre que ella quiera.
Sí.
La llegada de Elori, decíamos que forma parte de un programa de cría en cautividad que quiere rescatar y proteger especies amenazadas en peligro de extinción, ¿no? Wallaby está en peligro de extinción también, ¿por qué?
Es una especie amenazada, hay como unos 10.000 animales en Australia, solo en la naturaleza solo lo encontramos en Australia, como muchos macrópodos. Y la población tiende a declinar por falta, bueno, por sobre todo porque se fragmenta el hábitat y entonces se quedan poblaciones dispersas más pequeñas y también tienen un problema importante con los zorros. Son atacados por los zorros en Australia. ¿Ah? Y entonces se está haciendo que la población disminuya. Es una especie embajadora de Australia. Y fuera de Australia no hay demasiados animales. Igual la población en Estados Unidos y en Europa es aproximadamente unos 80 animales. En Europa serán unos 20 y en Estados Unidos 60. Tienen programa de cría en cautividad tanto en Europa como en Estados Unidos. Uh-huh. Lo que pasa es que, bueno, colaboramos unos con otros para tener una mayor población y por eso es muy importante la llegada de este animal de Estados Unidos porque supone un cambio de sangre también en la población europea.
Claro, porque la idea supongo que es las crías.
Claro.
Descendientes.
Claro, es un animal que no está relacionado para nada con la población europea.
Eso sí, hay que intentar ver si el macho que andaba por ahí la tolera un poquito más.
Sí, vamos, no creo que tengamos ningún problema.
al final surgirá el amor, ¿no?
Seguro.
¿Cuántos wallabies tiene el zoo?
Ahora mismo 6. Tenemos 4 hembras adultas, un macho, y luego tenemos una cría de 6 meses, que ahora es cuando está empezando a asomar la cabeza en la bolsa de su madre.
Ay, gracias.
Y se le ve, la verdad es que es graciosísima, porque se le ve la cabeza y las manos y se le ve cómo come hierba desde la bolsa. Ahora es cuando más graciosa está. Le hemos empezado a ver ahora en diciembre.
¿Y qué edad tiene Elori?
2 años. O sea que está justo en la época perfecta para empezar a reproducir y tener crías.
Bueno, pues a ver si hay suerte y pronto hay una cabecita más que veamos a asomar.
Eso esperamos, ¿eh?
Como nos estás contando que sucede ya con esa otra wallaby, que bueno, tiene ya una cría que saca la cabecilla y come ya alguna que otra ramita. María del Clos, responsable de conservación de mamíferos del zoo, muchas gracias.
A vosotros.
Hasta luego.
Hasta luego.
Bueno, pues ahí está Elori. Clara Esteban, puedes sentarte para decirte que efectivamente Elori era chica.
Era chica.
Era chica. ¿Cómo estabas en ese tiempo de charla? Uh-huh. La única que no ha acertado he sido yo, que no sé por qué a mí me ha dado con que Elori podía ser nombre de chico.
Bueno,
estamos cosas estamos raras de Belén.
Clara y yo pensando cómo justificarte, pero
no necesito justificación alguna. Y nombres además que, mira, ves, Sergio Rodríguez dice que me apoya.
Es hay claramente además, de chica.
Vamos a ver, hay nombres además a que ver, valen para chicos chico y para chica. Y a lo mejor Elori, que vino con él del otro zoo, de allá, del otro lado
de las
fronteras, exacto, vino con ese nombre y se lo pusieron. A lo mejor Elori puede ser nombre de chico y de chica. Mira, fijaros en Loreto.
Mira,
Loreto es nombre de chico
empeña,
y nombre de chica.
Sigue,
hay muchos nombres que
mira,
valen.
Si nos ponemos así, Carmen, en Estados Unidos, Carmen es nombre de chico.
¿Ves?
Hay un actor que es
ya
Carmen,
me la lleva por
Carmen Argenciano, un famoso actor estadounidense secundario, que se llama Carmen Argenciano y es un señor de sus 70 años, que es un señor.
En realidad, nadie
no hay
te va Elori a poner ningún problema si quieres bautizar a tu hijo varón como Elori.
Primero tendría que tenerlo, luego ya veré y no creo yo que le llamara Elori.
¿No?
Bueno, pero más que
llámale
nada
Jonathan.
No, me gustan los nombres de la tierra. Entonces, los de aquí. A mí esto de que haya un niño que se llame Jonathan o qué sé yo, Kevin José, no
Kevin
lo veo.
Kevin Conner de Jesús, ¿no?
Globalización. No.
Sí, globalización, pero yo soy tradicional en ese punto.
Pues llámale José Luis, que es un nombre muy bonito.
En fin, que hay que dejarlo, que queremos seguir avanzando y si no, no lo hacemos. Me queda pendiente que Clara me diga cuál es su película cutre.
¿Quieres saber las decisiones que se toman en la Asamblea de Madrid y que te afectan? La sanidad, el transporte o la educación. De todo ello hablaremos los viernes. Porque los viernes a las 9 de la noche tenemos una cita en Vallecas con nuestros diputados.
Ella dice Clara que no me va a decir todavía cuál es el nombre de esa película más cutre. Es lo que tiene, que antes no la haya dejado hablar. Que ahora se resiste. Pero no os preocupéis que antes de las 2 de la tarde Clara Esteban dice cuál es la película más cutre según su opinión.
Lo siento, tengo que decir que eso es mentira.
Te he dicho, me lo cuentas ahora y me has dicho no, yo quiero hablar de tricicle.
Sí, te he dicho eso.
Hombre,
¿sí?
Palabrita del niño Jesús, hasta Juanjo está poniendo cara de Clara Esteban, ¿no te enteras?
Anda, admítelo, que lo quieres hacer para provocar a nuestros compañeros de la tarde.
No, yo luego he dicho...
Que sabes que son muy, muy fáciles de agitar.
También es verdad que luego he dicho, venga, vale, me parece bien que me digas que no me lo cuentas todavía, porque efectivamente luego vendrán nuestros compis de aquí, No hay playa, a hacernos su... Avance, retroceso, retroceso, avance. Dicen que nunca van a contar qué es lo que hacen ese día. Pero al final lo sueltan, que ven un micro y no pueden.
Pues vamos a hacer un retroceso nosotros también, ¿no?
También, es verdad, un retroceso en el tiempo, pero de plena actualidad, porque sin ir más lejos, yo este fin de semana tengo entradas para disfrutar del espectáculo de tricicle.
Pues es uno de los espectáculos que no nos podemos perder, porque ya nos lo contaron cuando estuvieron aquí,
¿sí?
Quizás sea la última vez que les veamos a los tres juntos, sí, como intérpretes de un montaje propio. Y es que cada uno de sus espectáculos tiene un largo recorrido, 4 años se pasan, bueno, pues mostrándolo en toda la península ibérica y parte del extranjero, con lo cual, bueno, pues puede que de aquí a esos 4 años decidan que ya no van a montar ningún otro trabajo sobre sus textos originales y juntos, porque ya sabemos que luego tienen otras muchas inquietudes. Nos visitaron Joan Gracia, Paco Mir y Carles Sanz, maravillosos ellos, para hablarnos de Beats, que está efectivamente en cartelera. No le queda mucho tiempo, no le quedan muchos días, son nada más que hasta el 10 de febrero. Según creo, es la fecha que tengo. Esto siempre luego es prorrogable,
sí, luego
¿no?
Que hacen prórrogas, pero en principio 10 de febrero, no os despistéis mucho más.
Porque es indispensable, son únicos. Están en el Compact Gran Vía y, bueno, pues podemos ver la esencia Tricicle con todos los sketches y algunos personajes recuperados también.
Yo este fin de semana voy, así que he dicho, por favor, recordadme de qué iba Beats.
Como es natural, en Tricicle se presentan situaciones, pero que son situaciones lógicamente surrealistas o insólitas, ¿no? Y en este caso se trata de una manifestación de un manifestante y un antidisturbio, solamente, no un cara a cara.
Oye, si por lo menos hay igualdad.
Sí, hay
y
igualdad.
Y no hay problemas a la hora de decir cuántos hay.
No, en este sentido
uno
es uno y uno, ¿no? Entonces, tanto uno como el otro, muy metidos en su papel, siguen el protocolo que se suele seguir en este tipo de manifestaciones. El manifestante, lógicamente, pues protestando y pues bueno, pues un poquito en una actitud provocativa, y el antidisturbios pues contenido hasta que deja de contenerse. Bueno, todo esto para buscar una situación tan insólita como esta de uno con uno, pero que creo que además le quita mucho hierro a eso que tanto hierro lleva últimamente, como decís.
Finalmente son dos seres humanos.
Y al final
que cada uno cumple con lo que piensa con lo que desea, ¿no? O con lo que le toca, ¿no?
Con lo que le toca. Y entonces, bueno, yo creo que es un sketch que la gente lo celebra muchísimo, ¿no? Porque rompe mucho este hielo que últimamente pues hay sobre este asunto, ¿no?
Es que realmente cuando uno está viendo un espectáculo de Tricicle piensa: me encantaría vivir en el mundo Tricicle, lleno de pequeños detalles, de amabilidad,
de
gente, risas.
Gente tierna. Yo creo que los personajes de Tricicle, muchos, tienen un punto de inocencia, de ternura, que acerca mucho al espectador, a las historias, ¿no?
Un universo creado durante 32 años, bueno, nos ha asustado un poco ver esto de quizá el último espectáculo de creación, bueno, en el que estáis vosotros, ¿no?
Decirnos
creado e interpretado por vosotros.
Yo, no todos ponen cara de póker.
No, es que podría ser.
Claro, podría ser, claro.
Pero hombre, no nos podéis decir eso y...
Bueno, por si acaso, la recomendación es ir a ver Beats, porque...
Es cierto que cuando la gente sale, muchísima gente nos dice, no retiréis, ¿no? De entrada, la retirada no es instantánea. O sea, este espectáculo lo acabamos de estrenar, por lo cual tenemos una larga, como mínimo 3-4 años de funcionamiento de este espectáculo. Y nosotros hacemos muchas cosas paralelas, o sea, tenemos otra compañía, dirigimos, producimos cosas y programamos 2 teatros en Barcelona. Quiero decir que Tricicle no se acaba. Lo que sí que se puede terminar y nunca son quizá los espectáculos de creación, porque llevamos 30 y pico de años. Cuando terminamos esto llevaremos pues 38 años, llevamos muchos kilómetros en el cuerpo, y la verdad es que nos apetece hacer también, quizá dejar el testigo a otros actores más jóvenes o producir espectáculos que nos apetece, y a veces el día a día de actuar te limita a no hacer otras cosas, ¿no? Pero ¿por qué no dentro de 4 años hacemos un espectáculo de grandes éxitos para un resumen, digamos, como hacen los rockeros, ¿no? Que antes de retirarse hacen esa gira. pero quizá no con la necesidad de hacer un espectáculo cada 4 años y con este ritmo de actuaciones tan frenético que llevamos.
Tomarse bueno, la vida con un poco más de calma. Sí.
Realmente esa actividad paralela es mucha actividad. El año pasado pudimos ver aquí en Madrid Forever Young, bueno, la temporada pasada. Uh-huh. Yo comentaba justo cuando se ha abierto micro con Paco Mir que me quedé con muchas ganas de ver Candide.
Candide fue una producción del teatro, del Festival del Escorial en uh-huh. conjunción con los teatros del Canal, donde se repuso. Y el otro día les pregunté, porque hubo tan buen rollo y tan buen recuerdo, tan buenas críticas, que los actores siempre me dicen, ¿se va a hacer? Y pregunté y dijeron que probablemente para la próxima temporada se vuelva a reponer.
Bueno, pues yo me lo apunto porque la verdad es que siempre es muy interesante andar detrás de esos proyectos paralelos. Pero bueno, tenemos BITS, esa unidad mínima de información.
Sí.
Como es el gag, unidad mínima también de humor, ¿no? Y vosotros uh-huh. os transformáis al comienzo con unos trajes fabulosos llenos de LEDs.
No despejes muchas.
No, bueno,
hombre,
está aquí
un poco más
sí,
o menos
sí,
en...
no,
aquí están
en el cartel. Sí,
bueno,
sí,
pero hay que verlos
pero
en
son,
funcionamiento.
Exacto, son,
claro,
son sí, más espectaculares en directo.
En acción, eso es increíble. Que digo yo, no los amortizan, solo los sacan un ratito.
¿Ya estás
bueno,
pensando en plan dinero, en plan productora o algo?
¿Has visto?
Que por cierto, tengo yo aquí el programa de mano y estábamos
comentando,
Belén y yo, antes de esta entrevista, que siempre ponéis mucho cuidado en los programas de mano. Yo tenía, hasta hace bien poco, hasta que uno de mis hijos le echó mano, nunca mejor dicho, el de Sid, que era
la
también...
Silla, la silla.
Que sí, yo tengo en la nevera... Bonito. Tengo en la nevera con un imán de estos de nevera, sí, el de Garrick.
¿En serio? ¿En la boca?
Lo tengo ahí puesto, sí, en la nevera de mi casa hasta siempre, desde que fui a verlo. Oye, que me anima cuando lo veo.
Sí.
Y digo, pues, ¿por qué lo voy a quitar?
No, la verdad es que todos han sido muy divertidos siempre. Siempre ha tenido una cosita...
Bueno, hemos procurado, sí, tener que no sea únicamente el típico folleto, sino que la gente... no lo tire, sino que como
que
habéis
lo
hecho vosotras
en la nevera, por
de repente
ejemplo,
se ponga en la nevera o en el cuarto, en la habitación, lo que sea, para tener como un recuerdo, ¿no?
Un recuerdo, bueno,
el próximo es puede ser una nevera.
Podría
para,
ser.
Para tenerla ahí, para que guardar cosas.
Me haría desde luego mucha ilusión porque sería una especie de mini homenaje.
Claro. en vez de imanes para enganchar las neveras, neveras para enganchar los imanes.
Ah, magnífico.
Sí.
Claro.
Venga.
Vale.
Voy a dar una vuelta,
vale,
esto tengo que pensarlo.
Bueno,
creo
bueno,
que no sé si va a resultar.
Bueno, así tenemos
asegurado... A lo mejor empezamos perdiendo.
Creo que sí. Al principio sí.
Bueno, pero la esperanza... ¿eh?
Es
hablaremos con Luis García, que es el dueño de los electrodomésticos LG.
Sí.
A ver si nos puede ayudar.
De ahí viene Luis García, ¿no?
Claro,
LG debe
LG,
ser.
Sí, claro. Sí, sí.
Bueno, pues yo creo que puede ser una iniciativa...
Nos va a ayudar seguro.
Artístico-empresarial, bueno, pues fabulosa. 4 años para crear cada espectáculo.
No, 4 años no. 4 meses para crearlo. 4 años para
explotarlo.
Para ir a todas esas ciudades
cinco,
que quieren
meses,
vernos.
Ah, cinco o
claro,
6 meses.
Bueno,
para...
depende un poquito de cada espectáculo, ¿no? Pero más o menos unos 5 o 6 meses, sí.
Que luego hacéis todo ese recorrido y claro, ahí el espectáculo va evolucionando también.
Sí, piensa que en Madrid nuestra idea en principio es quedarnos mínimo 4 meses. Quiero decir que en las capitales grandes nos extendemos porque, bueno, siempre hemos tenido muchísimo público y además que nos encanta estar aquí, por ejemplo, en Madrid, ¿no? Donde tenemos un público muy muy bueno, la verdad.
Y luego os gusta pues que también en otros rincones de
sí,
la geografía
sí, sí,
os puedan ver.
Procuramos ir por todas partes y a veces en lugares vamos y repetimos. O sea que esto ya nos ocupa esto, 3-4 años.
¿Y cómo distribuís el tiempo en esos 4 o 5 meses de preparación del espectáculo, del nuevo montaje? ¿Qué hacéis? ¿Cómo es un día a día, o sea, las 24 horas del día, de uno de esos días dentro de uno de esos 4 o 5 meses? ¿Quién me lo cuenta? ¿Cómo funciona? ¿Tenéis un orden, una rutina?
Bueno, depende. Llevamos 32 años y nos ha pasado de todo. Al principio recuerdo el primer espectáculo nació de sketch que hacíamos en Cafés Teatro. El segundo ya nos fuimos a vivir juntos y ensayábamos las 24 horas del día. Estábamos juntos las 24 horas del día, el tercero también. Y luego ya fuimos dedicándole quizá menos tiempo, unas horas ya más pactadas, ¿no? Este último, pues hemos ensayado normalmente de 10 a 8 de la tarde o a las 7 de la tarde, más o menos. Y en principio hacemos un trabajo de mesa, que metemos ahí en una libreta todas las ideas que nos pasan por la cabeza, vemos las que son, que se pueden utilizar y las que no, y luego las ensayamos en un escenario y vemos también algunas que se pueden hacer y otras que no, y luego lo confrontamos con el público. Y el público es un poco el que nos acaba de dar el que nos acaba de dirigir y el que nos marca un poco el orden de los sketches, de cómo funcionan mejor. Hay algunos sketches que al principio lo hace uno, pero por el orden o por los cambios de ropa que son muy frenéticos, pues tienes que de pronto cambiarlo. Y la suerte que tenemos es que con el tiempo, como somos los autores, directores y actores, pues podemos mejorar el espectáculo, y un espectáculo nuestro siempre está vivo. Y siempre está fresco, ¿no? A veces nos dicen, es que parece que estéis como ensayando y estáis... Y es debido a que a eso, que de entrada que nos gusta hacer reír, ¿no? O sea, que el espectáculo funcione, y después porque tenemos esta capacidad de mejorar, ¿no?
Bueno, y esa técnica que es increíble porque es como un buen pintor, ¿no? Que con unas cuantas pinceladas consigue crear una imagen perfectamente definida, y el mimo, el cómico, el actor que coge esos gestos, ¿no? Tanta precisión, es la sensación que da, ¿no? Que hay una precisión milimétrica, ¿no? En todo eso que reconstruís. ¿Cómo se hace? ¿Cómo puedes trasladar algo que ves en la vida real y decir, a ver, tengo que hacer esto y esto otro para que la persona que está adelante
se dé cuenta de lo que
vea,
yo quiero decir?
¿Cuál es la sensación que...?
Mucho ensayo. La verdad es que, aunque aparentemente somos muy frescos o damos la sensación de espontaneidad, detrás hay casi una partitura gestual, ¿no?, que varía muy poquito día a día. Tanto es así que en Exit, por ejemplo, cuando grabamos el espectáculo para vídeo, había imágenes cogidas de un día con sonido del otro y encajaban, ¿no? Imagínate cómo somos de precisos. Esto no quiere decir que varíen las cosas, que puedas improvisar un poquito, que vayas probando cosas, pero sobre todo es esta precisión. Y después en gesto, como tienes que mirarte, pues tienes que ceñirte muchísimo más todavía a esta partitura gestual. Cuando hablas, pues la voz es otra, es un personaje más que tú puedes hacer cosas sin necesidad de mirar a los actores, ¿no? Pero aquí nos tenemos que ir mirando, tenemos que estar muy atentos.
Hay una curiosidad, nuestro regidor y jefe técnico cada día cronometra el espectáculo, y el espectáculo siempre dura entre 1:19 y 1:20. O sea, nunca dura 1:18 o 1:16 o 1:22. Siempre dura entre... O sea, varía...
En
segundos, entre 30 y 40 segundos diariamente. Y el público cada día es diferente, y nosotros a veces añadimos cosas. A menos de que añadamos algo muy importante, que ahí variará, ¿no? Pero el espectáculo es como una partitura musical que tiene sus tiempos y sus momentos, ¿no?
Bueno, 1:20 en el Compact Gran Vía. En los próximos meses va a estar Beats, el nuevo espectáculo de Tricicle. 32 años sobre el escenario, yo tengo 38 toda mi vida. Ha estado Tricicle ahí en la televisión, en el teatro, y la verdad es que es una maravilla poder reencontrarse con ese mundo Tricicle, que ojalá se vaya pareciendo cada vez más la realidad a él.
Ojalá.
Pero todos seríamos mucho más felices.
Bueno, es un mundo de humor, que es lo que nos necesita, no solo nosotros y los comediantes, sino todos.
Lo necesitamos.
Es un halago de los más bonitos que nos han hecho.
De miércoles a domingo. Muchísimas gracias.
Gracias
un
a vosotros.
Placer.
Si es que encima quedaste bien, ¿eh? Quedaste bien y todo en ese momento. Yo lo recuerdo, que
mira,
este
que
fin
Carla
de semana voy
Sanz
a ir a disfrutar
me dijera
de
eso,
Tricicle.
Vamos, es para mí también uno de los halagos más grandes, a su vez, que me han hecho en mi vida.
Ahora tiene Clara el momento
ay, sí,
de cómo digo lo que voy a decir. Os recuerdo que estamos hablando de películas cutres, de cine que hemos visto, a veces sabíamos que iba a ser cutre, a veces no, nos desilusionó, y que Clara tenía todavía pendiente el decirnos cuál era su película, y tanto has esperado que al final has elegido una, y ahora te has dado cuenta
y he elegido mal,
de que no vas a ser muy políticamente correcta.
Muy desafortunada mi elección, pero es que en cuanto has planteado el tema, la primera película que se me ha venido a la cabeza fue, sin dudarlo, este título, ¿vale? Es Año Mariano. Una película de Carra Elejalde y Fernando Guillén Cuervo. Y ahí está el detalle de lo desafortunado, porque claro, hemos perdido
Al padre.
Al padre, a Fernando Guillén, esta misma semana. Y la verdad es que no he caído en la cuenta. La verdad es que me siento fatal. Pero es que esta película me pareció malísima. Me pareció terrible. Yo creo
Yo
que me lo mejor de la película es la banda sonora, donde podemos encontrar este tema de Andy Chango que se llama Neuronas. O sea que con eso te lo digo todo.
Oye, ¿qué salía? ¿Y Naño Mariano salía?
Arguiñano.
¿De la cocina? Sí,
Arguiñano. Lo mejor de la película también.
Ahora, que hacía una tortilla o algo así.
Sí, una tortilla, creo recordar, de setas envenenadas para hacer una especie de ruleta rusa mortal, pero con tortilla francesa. Con setas.
Tremenda.
Oye, que estaba magnífico Carlos Arguiñano. A mí me sorprendió para bien.
Uy, casi dice Honorato.
Carlos Honorato, muy buena.
Hola, muy
buena. Mira cómo se ha metido él, que me quita el tiempo. Venga,
No. Sí, yo quiero tener muy poco tiempo.
No, todo el que tú quieras.
Que no.
Siempre eres bienvenido.
Jolín.
Si ¿Qué viste esa peli?
No la vi.
¿Año Mariano? ¿No viste Año
No he tenido
Mariano?
Esa suerte. Yo
no
es
me
que
lo puedo creer.
No veo mucho cine.
Pero estamos hablando de una peli del año 2000, ¿eh?
No, yo
de
es
cuando
que,
en efecto...
Yo es que creo que desde que comenzó el siglo no he ido al cine.
Ajá.
Es que cada vez es más caro.
Sí, sí.
Yo creo que he ido una vez, dos.
Una.
¿En 13 años? ¿Me diciendo en serio?
No.
No me extraña que el cine español esté... Bueno, que este año está bien.
Sí.
Es que no era película española la que vino. Yo estaba pensando desde que empezó el año este, el 2013.
Ah, vale. Que
estaba pensando que
había
ido una y no fue española.
Nos tenemos repartidos los papeles en el equipo y quien suele ir al cine, Maite López, que ha venido por fin.
¡Maite López!
Hola.
A ti te esperaba yo. Llevamos
Se acaba de levantar.
Y no habías venido nunca por aquí.
Ya sabéis cómo es la noche. Y ya sabéis lo que pasa.
Mala,
aquí no hay
¿no?
playa. Es mala,
¿eh? Sí.
Y hace mucho frío en invierno y acabamos constipados. ¿Sabéis lo del lío este entre Carlos y yo? ¿Aquí no tenéis una sintonía
liados?
Con un lío?
Sí.
Pero estáis liados
sí,
como de liados.
Estamos.
Todas las noches salimos juntos.
Claro. Sí, es verdad.
Es peor. Yo todas las tardes le hago una propuesta.
¿Y él acepta?
A veces ¡hombre! Sí, a veces no. Pero te voy a contar que el chico no es especialmente espléndido.
No.
Porque
¿no?
tenemos un límite presupuestario. Cuéntaselo, Carlos.
Yo es que soy muy de la Virgen del Puño, que es una advocación mariana también.
Sí, sí.
Agarrado.
Somos así. Sí. Tenemos 10 euros para gastar en cosas de ocio y no hay
¿para
más.
¿Para los dos?
Claro.
10 euros para los dos.
¿Y
sales todas las noches con este?
No, y es peor. Las cosas gratis, va, y dice que no le gustan.
No me gustan.
Que hay que pagar por la cultura.
Es que por la cultura hay que pagar algo. Aunque sea simbólico, hay
simbólico,
que pagar
¿no?
algo. Sí.
Venga, 10 centimitos.
Hombre.
Ahí están.
Ajustamos.
Pero las cosas gratis están muy bien. A mí me gustan. Yo soy fan de las cosas gratis, ¿eh?
Bueno.
Pero dile por qué no
¿tú
te gustan.
¿Tú trabajarías gratis?
A ver, si no es cuestión de trabajar gratis,
pues
no, hombre, quiero mi sueldo.
Pues eso.
Pero esas actividades gratuitas, porque a lo mejor organiza una empresa que tiene mucho dinero y que quiere sacar a la calle algo y pone música en directo
y tal.
Otros pagan, nosotros no, pero otros pagan.
Pero Belén, lo gratis nos gusta a todos.
Sí.
Y hay muchas colas, muchas veces muy largas.
Y
a Carlos eso no le gusta. A Carlos le gusta
llegar
a mesa puesta.
Sí, señorito.
O para ponértelo a ti más complicado aún.
No. ¿Qué
oye,
va?
A que tiene valor la muchacha. Me lo está soltando aquí donde hay que soltar las cosas.
Porque sabe que nos hemos dividido las niñas por un lado, los niños
mira,
por
aquí
otro.
Mira, aquí está Pablo, acaba de llegar.
Hola, ¿qué tal?
Minoría, Pablo
alias
Otero.
El pastor. Dos,
buenos días.
Alias
dos
el pastor.
Contra tres. ¿Lo de las ovejas sigue pendiente?
¡Hombre!
Bueno, mira, sonado prácticamente.
Bueno, ¿estáis preparadas, chicas, para hacer una prueba?
Porque recuerdo que esto es el retroceso.
Sí,
o sea,
sí.
Esto
sí,
es
sí.
Pasaron
estoy
día
aquí
de ayer.
Por casualidad, no, ¿eh? A ver
no,
dónde
no,
me
no,
vais
no.
a meter.
De
tranquila,
casualidad nada.
Ah, vale.
A
bueno,
ver.
Que sepáis, Pablo, aclara los conceptos. ¿Tenemos razas autóctonas de ovejas en la Comunidad de Madrid?
Dos.
Había negras y blancas, yo eso lo recuerdo.
Tenemos
bien.
Negras y rubias.
Y rubias.
Ah, bueno. ¿Vale? No, dijiste blanca, no me líes.
No, rubia.
Rubia, hombre, rubia.
Rubia.
Venga,
rubia.
Vale.
Bien.
Negras y rubias.
Bueno, pues ahora vais a escuchar a una oveja. Y tenéis que identificarla para ver si es rubia o es negra.
¿Qué me estás contando?
Anda ya.
¿Lo hicimos o no lo hicimos ayer?
¿La negra colmenareña o la rubia del molar?
Vamos a ver. Escuchad.
¿Ya?
Yo ya sé quién.
Está claro.
Porque tú estabas ayer... en directo viviendo este momento, nosotros no. Y entonces,
bueno, da alguna pista, Pablo, da alguna pista para ver si...
Va, venga, no es la rubia.
No es la rubia.
Venga, vas de la negra.
Ah, vale, pero que esta era una sola.
Sí.
Si es que a mí me han parecido 500.
Había muchas puntas,
pero muchas igual. Del mismo color.
Sí.
De la misma raza.
Que había
de la
misma raza. Era un rebañito.
Ah, vale.
Ahí lo había llegado Clara.
Pues, vale, vale. Pues ahora vais a oír la rubia y veréis cómo se diferencian. Sí. Ahí está la rubia. Más tímida ella.
Fíjate que si es tímida.
No quiere.
Que no entra.
Ahí apagada. Apagada, nada, sin brío.
Es como un lamento esto, ¿no?
Sí.
¿Que me estáis diciendo que las distinguís?
Perfectamente.
¿De verdad?
Vamos a ver, Juanjo, por favor. Primero la negra, pero si es que
¿y no será que
facilísimo?
Se lo están inventando?
¿Que no? Mira qué fuerza.
¿No será que le habéis puesto a Juanjo Ceballos en el guión?
¿Que no?
Primero metes el audio de la rubia después el de la morena.
Podemos probar, ¿eh? Ahí, al azar. Que elija a Juanjo y a ver si adivinan.
Hombre,
Juanjo,
yo lo tengo clarísimo.
La que tú quieras.
Mira,
venga.
Sin mirar, la negra. Hombre, tiene una fuerza impresionante.
Sí. Ese poderío, esa presencia.
Poderío.
Bueno,
madre,
de verdad que estoy alucinando.
Es que casi se toca el vellón.
Y la otra más tímida, es más...
La otra es más pasota.
Más pasota, sí.
Más pasota, es que la sensación...
Ansiolíticos,
que me ha dado.
La pobre.
Pobrecita.
La otra está deprimida.
Y son nuestras, son de Madrid.
Hombre,
de Madrid.
Por supuesto, y las queremos igual, ¿eh? Aunque
la negra
una
de Colmenar
más...
y la rubia del Molar. Son así, las razas que hay de ovejas.
Oye, ¿por qué hablasteis de ovejas?
Porque era San Antón.
Ah, Paco Asón, es verdad. Vale,
ayer
vale,
fue
vale,
San Antón.
Sí.
Y mandamos a Paloma Nolasco, que ahora está haciendo otras cosas. Sí, bueno, y descubrió a un personaje que se llama José Antonio. José Antonio tenía un perrito en sus manos que quería pues que le dieran la bendición.
Claro.
Y tenía alguna idea un poco extraña, José Antonio.
Esta es Estrella. No, Estrella no, Toby, se llama Toby, porque la otra la han matado porque estaba muy mal, la han tenido que matar.
Ay, pobre.
La veterinaria.
Uy.
Y llevo ya muchos años veniendo aquí a San Antonio y conocía yo al padre Villar y le dio tres infartos de corazón.
Ya, sí.
¿Sabes? Y conozco a actor del Ayuntamiento de Madrid, a Manzano, a mí me sacó de organillero Tierno Galván.
Bueno, historia de Madrid es este hombre.
Que esto es de ayer, nadie pensé.
Primero no atina con el nombre del perro, luego no es San Antonio, sí, es San Antón,
bueno.
Luego empieza a hablar de muertos.
Bueno, a ver, pero luego ya cuando Paloma le pregunta que Toby, que no era Estrella, que Estrella la pobre ya que
falleció,
fin, Toby, pasó a otra vida, que Toby, que desde cuándo tenía al perrito.
Pues puede ser que no lo sabe.
Sí.
Toby no lo sé porque lo tiene mi hermana reflejado en la cartilla.
Que es de su hermana, Toby.
Sí, es de mi hermana. Como ha tenido que ir al médico y mi cuñado está trabajando, yo estoy de baja para operarme.
Me encanta.
Pero eso.
Ajá. Y Toby que hace mucha compañía a su hermana, ¿no? Le lleva ajito abrigado, por lo que veo.
Sí, yo le compré eso de... la bandera de España. Y luego tiene el hueso que aluminaba. Antes no aluminaba y se lo he arreglado yo porque estoy estudiando para técnico y electricista. Y ya le funciona.
Ajá, muy bien.
¿Sabe? Y el otro, la otra perra, ha salido en revistas... Ha salido en televisión y ha salido en todo. Y la pobre ya la ha matado.
Vaya Estrella, recordamos.
Bueno, pues nada.
Era una
muchísimas gracias.
Que lo pase bien.
Buen día.
Y la fiesta de Nochebuena y todo la pasó bien.
Bien. Gracias.
Nosotros los tres solitos. No tenemos familias, todas han muerto.
Ay,
pues eso.
Vaya.
Pues eso. ¿Has visto?
Que me gusta porque, oye, se nota que somos la radio de Madrid, la radio
cercanía,
de los madrileños, que somos como de la familia, que nos tratan como tal.
Lo del hueso es un hueso de estos que se ilumina con unos LEDs.
Que se ilumina.
Bueno, se ilumina, pero se ilumina y entonces el hombre que está estudiando de electricista, pues está ahí y lo arregló. Y lo arregló.
¿Sí?
Conocimos a José Antonio, pues nada, como tantos otros que ayer bautizaron
a
sus mascotas.
Que nos ha llamado José.
Sí.
Al 91-512-8400 y que tiene preguntas sobre las ovejas.
Ah, pues nada, que pregunte.
Pablo Otero es el máximo experto.
Sí,
que ahora sois expertos en ovejas.
Sí.
Desde ayer.
Y
la disertación
que
nos contó. Que pregunta...
Seguro que hemos metido el cazo en algo.
¿Qué pregunta?
Esto es así.
Que cuáles comen más. ¿Cuáles tienen más ansia a la hora de comer?
Las blancas.
Sí.
Muy bien.
Esta sonaba 50%.
Lo ha dicho con mucha decisión.
¿Alguna explicación de por qué?
No,
si porque pregunta, más fuerte y más vitalidad tendrían.
Si me pregunta por la negra, le diré que también. Porque.
Vale, vale.
Pero no, vamos a ver, ahora mismo sí, las blancas son las que más comen, son las que tienen. Vamos, se cepillan un hectárea de pasto, pero visto y no visto, ¿eh?
Para que veas.
Pues sí que comen.
Tú vas a Limidra, de la Comunidad de Madrid, ahí están las ovejas, las blancas, las negras, las cabras de la Sierra de Guadarrama.
Todas.
Están los técnicos y te dicen, este animal consume por término medio tantos kilos de piensos, tantos kilos de pasto. Y ves las blancas y tienen ya su prado prácticamente romo, raso. Vamos, una envidia de césped.
A mí me está convenciendo muchísimo, Pablo, sobre todo por tener, llevar las gafas en la frente, como las lleva.
Sí.
Es que me parece.
Es que si no, no veo el micrófono.
Bueno, que no nos queremos ir, por favor, sin poneros la canción que ha sido un éxito en Italia el pasado verano y que, hombre, tenía que ver con el Día de San Antón.
Venga.
Se refiere a un pollito. Verás cómo os gusta la canción.
Ay.
Y con la radio y todo.
En la radio hay un pollito. En la radio hay un pollito.
¿Hay ovejas, hay pollos? Esto yo ya no sé.
El pollito pío, el pollito pío. El pollito pío, el pollito pío. En la radio hay una gallina.
Y así sigue, ¿eh?
Sí.
Sigue con la gallina, la vaca.
Pero esto ya no es un estudio, esto es un corral.
Oye, en serio, que así aprenden los chavales lo que hacen los animales. Como no, ya no hay animales por las calles, pues tienen que aprender lo que hacen los animales.
Iba a decir que no sé de otra manera, pero bueno, si de esto hacen cosas, no.
Las canciones que nos vale. Puso ayer nuestra amiga Marianela.
Oye, me gusta a mí esto del pollito, aunque no sé yo cómo vamos a estar tantos metidos en este estudio.
No acaba bien,
No acaba bien, no. Esto ya os lo digo, que lo miréis en YouTube, que tiene más de 8 millones de visitas.
Pobrecitos.
Sí, el pollito pío. No puedo contar nada. Igual que del programa esta tarde, no puedo contar nada.
Es como Toby.
Pero... Pablotero,
muy buena.
A partir de las 4, que me encanta que siempre me dice algo.
Dos cositas que luego Carlos se enfada conmigo.
Es el que larga. Pablo es el que larga.
Es que Maite no lo sé porque no la tengo pillada al punto, pero sé que Pablo siempre larga.
Vamos a hablar con el oficial jefe de bomberos del grupo de rescate en altura del Ayuntamiento de Bomberos de la Comunidad de Madrid, porque parece que no, pero con esto del WhatsApp que utilizamos para cosas frívolas. Pues se pueden salvar vidas.
Pues sí.
Y ellos lo usan para salvar vidas.
Muy bien hecho.
Un lado. Y luego ya sabéis que el próximo
lunes. ¡No cuenten más, macho!
Bueno, venga, a ver
que
si.
Que lo escuchen el lunes, ¿no?
Venga, el lunes. Que voy a ver, voy a probar. Maite López, ¿qué vais a hacer esta tarde?
Pues fíjate, yo me voy a quedar con los más pequeños y voy a seguir con esto de los animales. Vamos a buscar un patito y un dragón. Y a los mayores, al abuelo me lo voy a llevar al cine.
El abuelo soy yo. El abuelo es este.
Bueno, a lo mejor acabamos también de concierto. No sé, yo qué sé. Hacemos planes así, improvisamos.
Ya, también improvisados. Aquí no hay playa, de 4 a 6 de la tarde en esta sintonía de Onda Madrid. Me encanta tu retroceso porque luego largan todo.
Si es que vaya equipo que tengo. Si es que
pero yo los quiero.
Si es que nos puede.
Todo lo
Belén me ha dado 5 euros para que hablara. Y sabes que voy a escasa de dinero.
También es verdad.
Gracias,
oye,
Belén. Lo necesitaba, que no llegaba.
Hablamos, que si eso te puedo dar un poquito más, ¿eh?
Eso está hecho.
¿Vale?
Ojo con los sobres, ¿eh?
Buen fin de a todos, ¿eh?
Buen fin de, hasta luego.
www.ondamadrid.es.
Quando sono solo e sogno all'orizzonte mancano le parole.
Ay, como que de repente me ha relajado, me han dejado este momento de subidón. Los compis de aquí no hay playa y de repente hemos vuelto hacia un estilo más pausadito.
Aquí cambiamos de tono, sin solución de continuidad.
Exacto.
En la variedad está transiciones.
Gusto. Y para gusto los colores.
Claro que sí. Bueno, ¿reconoces esta voz?
Es Andrea Bocelli, ¿no?
Andrea Bocelli, bueno, con uno de los grandísimos éxitos. Ya sabes que es una de las voces más valoradas a nivel mundial. Dicen cosas muy bonitas de él. Pues gente importantísima, como lo dijo en su día Pavarotti, el propio Pavarotti, José Carreras, bueno, Celine Dion, buena amiga suya. Y nos presenta nuevo disco. Es un disco que se llama Pasión y sigue en la línea de su anterior trabajo, Amor, pero esta vez lo que hace es recopilar algunas canciones, las que él considera más románticas de los países mediterráneos y de América Latina.
Mira qué bonito.
Y como se atreve con todo, Bocelli canta en 6 idiomas diferentes: italiano, inglés, francés, portugués, napolitano y español, todo en el mismo disco. Tiene colaboraciones importantes con muchos artistas y en el adelanto que tenemos, que es muy cortito, dura apenas un minutito, le escuchamos junto a Nelly Furtado.
¡Ah, qué bien!
Con una canción que es un clásico, se llama Corcovado.
Quiero la vida siempre así, con você perto de mí, hasta yo apagar la velha.
Títulos, quizás, que canta con Jennifer López, La Vie en Rouge de Edith Piaf.
Qué bonitas son todas.
Bueno, pues muchas canciones que conoceremos ya cuando esté publicado el disco, ¿vale? Nos quedan unos días para conocer.
De hecho, no es que no queramos poneros más, es que es lo máximo que nos han mandado porque quieren que sea un poquito primicia, ¿no? Cuando salga ese disco, es lo único que teníamos.
Que tenemos hoy gran estreno cinematográfico de una de las películas que se puede llevar más Oscars.
Va a ser Lincoln.
Steven Spielberg, detrás de las cámaras, delante Daniel Day-Lewis, posiblemente mejor actor en los Oscars.
Seguro.
Y en la música, en la banda sonora, pues el más grande de todos, John Williams. Para John Williams esto de ir a los Oscars es como quien va a comprar el pan, porque tiene 48 nominaciones.
¡Qué locura!
A los premios Oscar. Solamente le supera, es la persona viva con más candidaturas, solamente le supera, pero ya está un poco muerto, Walt Disney, con 59.
Solo un poco, no muerto bueno, del todo. Bueno, siempre se dice que está congelado.
Se dice que,
¿no?
Claro, es por eso leyenda. Te digo que no sabemos hasta qué punto.
Le descongelan y resucita.
Bueno, ha ganado 5 premios Oscar, que parece mentira, ¿no? Con 48 nominaciones.
Parecen pocos.
5, parecen pocos, pues por El violinista en el tejado, por Tiburón, por La guerra de las galaxias, por E.T. y por La lista de Schindler. Muchas de ellas, pues, dirigidas por Steven Spielberg, nuevamente hacen tándem y muchas posibilidades de que se lleve a su casa el 6º premio Oscar.
Bueno, pues ojalá, y así sea, da la sensación de que lo va a ser, que va a tener muchas Oscar, esa película que hoy se estrena en todos los cines. Con su banda sonora, os decimos hasta el lunes que volveremos a las 10 de la mañana cargados de novedades. Juanjo Ceballos estuvo en la realización. Saludos de Belén Almonacid. Adiós.